Son las 11, las 10 en Canarias.
La linterna.
COPE, estar informado.
Estamos en el tiempo de la tertulia de esta linterna del 2 de agosto y a punto de apagarla a las 11 nos marcharemos. De momento me acompañan aquí en el estudio María Daván, Javier Morillas, Rafael de Ribot está en Barcelona y Javier Fernández Arribas, que en unos instantes nos va a contar lo que trae la prensa de mañana. Pero antes de todo ello, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, Alicia García?
Venimos contando que un juez de Sevilla ha enviado a prisión sin fianza al miembro de la manada detenido ayer tras el intento de atropello a dos vigilantes de seguridad en un centro comercial. Hemos estado también analizando en esta linterna la reunión de esta tarde entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. El líder del PP le ha exigido el fin de las cesiones a los independentistas. Al término del encuentro, Casado ha restado importancia al barómetro del CIS publicado hoy. Sondeó con intención de voto que refleja que el PSOE sería el partido más votado, casi 10 puntos por encima de PP y Ciudadanos. El politólogo Alberto Báez ha explicado en esta linterna el llamado efecto Moncloa.
Ha habido muy poco tiempo desde esa moción de censura hasta la elaboración de este barómetro. El efecto positivo en el barómetro es mayor que si hubiéramos tenido más tiempo, más margen de análisis.
Hay que cogerlos con cierta cautela, porque es verdad que quizás son demasiado optimistas para el PSOE. Es decir, no suponen ningún tipo de argumento para felicitaciones, cohetes, etcétera.
Y esto en un día en el que también hemos conocido los datos de empleo del mes de julio. El paro sigue bajando, se sitúa en mínimos de los últimos 10 años, pero como nos ha contado en esta linterna Jordi García Viña, que es director de Relaciones Laborales de la COE, hay un frenazo en el descenso evidente.
Nosotros venimos observando desde hace unos meses una cierta ralentización. Puede ser que porque sea más difícil crear empleo, puede ser porque haya un cierto efecto de desánimo en el mercado de trabajo español, y eso es lo que realmente nos preocupa.
Vamos a un viernes en el que la crisis migratoria va a volver a tener papel protagonista. Mañana el comisario europeo para la inmigración estará en España para abordar la ayuda de emergencia prevista desde Bruselas para nuestro país, informa Pablo Zuazo.
El comisario europeo para la inmigración se reunirá a mediodía en la Moncloa con la vicepresidenta Carmen Calvo y después participará en un almuerzo de trabajo con los ministros de Exteriores, Interior y Empleo. Su llegada es parte de la respuesta a España del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, que aunque recordó que los recursos son limitados, se comprometió a aumentar la ayuda en materia de inmigración no solo a España, sino también a Marruecos, con un apoyo de más de 100 millones de euros en 10 años para el país norafricano. La cuantía de la ayuda destinada a nuestro país se concretará mañana y saldrá del Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea, y recordamos que en lo que llevamos de año han cruzado el estrecho alrededor de 24.000 personas, una cifra que ya supera todo 2017.
Y vamos hacia un día y una noche en la que los termómetros seguirán sin dar tregua. La ola de calor continuará presente en casi toda España. En muchos puntos se van a volver a superar y de largo los 40 grados.
Pues nos vamos a acercar hasta uno de esos puntos. Ana Isabel Valle, alcaldesa de Cañaveral, en Cáceres. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Alcaldesa, ¿qué temperatura está marcando ahora mismo el termómetro?
Ahora mismo actualmente 33 grados.
Bueno, pues para ser de noche y las 11 de la noche, 33 grados no está nada mal, ¿eh?
Nada mal.
Madre mía, ¿cuáles están siendo estos días las máximas y las mínimas? Porque por la noche no tiene ninguna pinta de refrescar, ¿no?
No, lo que no haya refrescado ya, yo creo que nos vamos a quedar. La noche va a ser como la de ayer, estuvimos a 33 y hoy vamos por el mismo camino. La máxima hoy ha sido sobre las 5 de la tarde y hemos alcanzado los 43 grados.
43 grados, ¿y qué puede hacer una persona con 43 grados?
Pues sinceramente, piscina... Uh-huh. Y aire acondicionado, simplemente. No tenemos muchas más posibilidades.
¿Está siendo un verano muy duro o más o menos igual que otros años?
No, la verdad es que hasta hace 2 días, que es cuando empezaba a calentar, el verano se ha llevado bastante bien. Aquí normalmente los peores días son del 18 al 25 de julio y este año se ha pasado muy bien. Lo que pasa es que, bueno, agosto ha venido calentando.
Uh-huh. ¿Y la gente hace vida normal?
Hace vida normal, sí.
¿Se puede ver a gente por la calle paseando?
Poquito, poquito. La verdad es que lo único que vemos es gente bajar y subir a la piscina y en las calles no hay nadie.
Ajá. ¿Y qué trucos hay para enfrentarse al calor en Cañaveral?
Poquitos, aire acondicionado y abanico, los que no tienen aire, y eso, la piscina, simplemente, no hay otra cosa.
Bueno, pues entonces le dejamos que se refresque todos estos días. Isabel vale. Valle, alcaldesa de Cañaveral, muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Bueno, ¿qué os parece? ¿Y vosotros os quejáis?
Sí, la verdad es que... Vamos,
te veo impresionada, María.
Ay, pues, me no.
No, pues seguramente tendrá muchísimos
asumido, claro.
Claro, y tendrá unos atractivos extraordinarios este pueblo, pero claro, con esas temperaturas la verdad es que se hace
está
complicado.
Está en
¿eh?
Una región extrema y dura.
O sea, que... me ha costado, Javier, pero lo he entendido.
Pero con un jamoncito ibérico y otro.
Y una buena cerveza ya está, ¿no? Lo arreglamos.
El hombre es un animal de costumbres. No sabe tú a todo.
Yo recuerdo que nos llevaron un día a Alemania y estábamos esperando a la puerta de la Cancillería y nos estuvieron esperando una hora a 4 o 5 bajo cero. Y yo les decía a los de Moncloa, por favor, organizad una cumbre en Écija en agosto y los tenéis ahí esperando en la plaza del pueblo a 45 grados.
Se los puede llevar también aquí, ¿eh?
Sí. Cualquier punto, mismo.
Cualquier punto es válido. Andrea Carrasco, los oyentes.
Pues los oyentes comentan, el barómetro del CIS queda como ganador de unas hipotéticas elecciones al PSOE. Andrés piensa que la encuesta está muy confeccionada y no se la cree nadie. Pablo va en la misma línea, dice que los datos están cocinados con receta PSOE, y a otro oyente le gustaría esperar al siguiente barómetro cuando sí se tenga en cuenta que ahora está Casado al frente del Partido Popular. También comentan en el Facebook de La Linterna, Raquel cree que esto lo ha preparado José Félix Tezanos y que se ha pasado un poco, dice. E Imeldo también cree que esto es un espejismo y que aún quedan muchos meses de legislatura.
Imeldo
es un habitual.
Correcto.
De La Linterna.
Es uno de nuestros fieles linternautas.
Efectivamente, y le queremos mucho. Y
felicidades, claro.
Claro que sí, hombre. Hay que cuidar a nuestros oyentes, Javier.
Totalmente.
Nos vamos a ir a la publicidad enseguida, pero avánzanos un par de titulares de la prensa de mañana, Javier.
Pues la foto hace pleno otra vez Pablo Casado. Uh-huh. Ayer hacía pleno con el tema de la inmigración y su viaje a Algeciras y sus saludos a inmigrantes, y hoy la foto de las portadas del Mundo, de La Razón, de ABC, no tengo más, uh-huh. Es la reunión con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En una se están estrechando la mano, en otras andan juntos, pero vamos.
¿Quizá el presidente María algo más sonriente que Casado?
Sí.
Sí, ¿verdad?
Sí, Casado estaba como...
Más solemne.
Más solemne, no sonreía mucho. Pero luego en lo que es el mudo del inicio del encuentro, ya sentados en los sillones donde iban a mantener la reunión, sí que allí
ya
era...
Ya,
sí,
¿no?
Hablaban un poco de todo. No los podemos oír porque la cámara está un poco lejos, pero vamos, en las vacaciones es un clásico. ¿Para qué quieres que te
fechas,
diga?
¿No?
Sí.
Pues enseguida buceamos en los periódicos.
COPE. Estar informado.
Estamos en la recta final ya del tiempo de tertulia de esta linterna del 2 de agosto. Me acompañan, ya lo saben, María Daván, Javier Morillas, San Rafael de Ribot y Javier Fernández Arribas. Javier está ordenando todos los periódicos, que tiene aquí un leo en la mesa tremendo. Rafa, brevemente, antes de que Javier nos cuente los titulares de mañana, ¿qué ha pasado con el Sartadi? Que dice que está muy decepcionada de la reunión de ayer.
Pues sí, que no renuncia a la vía unilateral y que, en fin, hoy hay un cambio muy importante, o que se va a demostrar que no importa quién gobierne en España, que el problema es que no hay una sensibilidad. Pues, ¿qué sucede? Pues yo creo que sucede que hay divergencias estratégicas importantes dentro del gobierno y dentro del independentismo. Y entonces, a pesar de que, mientras decía esta, nos revelaba que hay un calendario pactado de reuniones que va más allá del mes de diciembre, con lo cual, en fin, todo esto es un poco extraño, ¿no? Porque si todo va tan mal y parece que lo tienes que tirar todo por la borda y mientras tanto dices, no, pero tenemos previsto hablar en las comisiones más allá, yo creo que se van cubriendo los distintos frentes delante de las diversas posibilidades que la política nos depara para los próximos meses. Esta noche hablábamos y entonces ya lo hemos hecho, de la posibilidad de que se adelanten elecciones en España. Pues sí, pues es una posibilidad, igual que en Cataluña, y yo creo que son escenarios que las declaraciones intentan cubrir en un momento de un cierto desconcierto.
Pero bueno, ya ha dicho que si el PSOE hace lo mismo que el Partido Popular, que Juntos por Cataluña va a retirar su apoyo en el Congreso.
Y este es el discurso que el propio Quim Torra, antes de la reunión bilateral, hizo en unas declaraciones a una agencia de noticias, ¿no? En fin, que es un poco el discurso oficial. Pero, insisto, una cosa es lo que se dice y la otra lo que se hace. Podemos valorar mucho lo que se dice.
Sí.
Lo que se ha hecho de momento es tirar adelante un calendario de reuniones. ¿Se va a llevar a cabo? No lo sabemos. Yo creo que es un momento de desconcierto, incluso diría que es un momento de pulso. Esta tarde ha pasado una cosa inédita. Los CDR se han manifestado delante de las sedes de los partidos independentistas y decir, oye, desobediencia, conflicto. Bueno, las bases del independentismo, de tanto poner presión en la caldera, pues en algunos casos se están desbordando y esto les puede acabar afectando directamente o a sus decisiones.
Javier, empieza a leernos los periódicos, por favor.
Pues en la portada de ABC tenemos a Pedro Sánchez y a Pablo Casado dándose la mano. Pedro Sánchez mirando hacia la derecha y Pablo Casado, sí, mirando hacia la cámara. El titular: Casado exige a Sánchez que no acerque a los asesinos de ETA. Demandas del líder del PP. 1. Fortaleza frente a los separatistas. 2. Ley de defensa de la memoria de las víctimas del terrorismo. 3. Que sea delito convocar referéndums ilegales. 4. Bajada de impuestos y control del déficit. 5. Reforma para que gobierne la lista más votada en las municipales. Es la portada de ABC. Y en su editorial...
Están muy, muy bien elegidos los mensajes, Javier.
Sí, exacto.
Muy contundentes, muy claritos.
Titulares directos, sí, claros. Sí. Y
casi como si los hubiera hecho Iván Redondo.
Eso, bueno, habría que hablarlo con Vieito.
No sé yo si Vieito estará muy de acuerdo, pero vamos. En el editorial titulado Casado marca las líneas rojas, en uno de sus párrafos dice: la ruptura provocada por Sánchez en el bloque constitucional es evidente, colocando al gobierno de España en una situación de inferioridad respecto al chantaje de los separatistas. El error de Sánchez, antaño instigador del 155 para Cataluña, es más que preocupante porque su actitud solo está envalentonando al secesionismo, dice el editorial de ABC. En el Mundo, la foto en este caso es de los dos líderes caminando sin darse la mano, y el titular: Casado exige a Sánchez el fin de las cesiones al separatismo. El nuevo líder del PP reclama al presidente del gobierno que acabe con su política de apaciguamiento con los independentistas. Le ofrece apoyar otro 155 si Torra persiste.
María, en este tipo de reuniones siempre son los fotógrafos los que les tienen que decir a los políticos que se den la mano, ¿o sale solo?
No, normalmente se dan la mano. Bueno, igual sí les gritan por darles un poquito de animación a la cosa, que si no solo se oyen los flashes. No, normalmente sí. Lo que pasa que hoy sí que ha habido una cosa curiosa, que claro, se han dado la mano cuando todavía estaba el coche que había llevado a Pablo Casado a la puerta del palacio. Y entonces les han pedido, ya estaban yendo hacia la puerta, estaban de espaldas y les han empezado a gritar: oiga, dese otra vez la mano, que se ha ido el coche. Y entonces han vuelto, se han dado otra vez la mano. O sea que...
Pero hoy Pedro Sánchez no ha bajado la escalera. ¿No? ¿Le ha recibido arriba?
No, le ha recibido arriba, sí. Ya sabéis que esto siempre se mira claro. Se mira si baja, si le saluda, si no sé qué. Sí, efectivamente.
Sí,
el diario La Razón, ahí se están dando la mano de una forma incluso más amistosa, porque Pedro Sánchez con el otro brazo le está cogiendo el hombro. Titular: Casado no admitirá cesiones a soberanistas ni a etarras. Y dice La Razón: el gobierno no comparece para valorar la reunión como hizo con Torra. la vanguardia.
Pero comparece en Arbona.
Con Torra compareció la vicepresidenta Carmen Campo.
Exacto. Principal noticia en la portada de La Vanguardia. Casado exige a Sánchez que no ceda ante los independentistas. En la portada del País, por lo que tenemos, no se registra esta noticia. Uh-huh. Y en el periódico de Cataluña, pues tenemos que irnos a un cuadrito a la derecha. Casado y el presidente recelan mutuamente de sus políticas sobre Cataluña e inmigración.
Porque el periódico de Cataluña estoy viendo, y vamos a aprovechar a preguntarle a Rafa de Ribot, que abre con una cosa totalmente distinta, ¿no?
Sí, una cosa bastante local y preocupante. Titular del periódico: desmadre en las calles y playas de la Barceloneta. Y además la foto es un tipo encaramado en la silla de un socorrista de la playa, pues con una botella en la mano. Dice otros subtítulos: los vecinos claman contra el incivismo, el botellón, los gritos, los orines y la basura. Acusan de dejadez al ayuntamiento y este replica que la convivencia mejora. Manteros apalean a un turista en la plaza de Cataluña.
¿Qué es lo que ha pasado en la Barceloneta, Rafa?
Pues una secuencia. Volvemos a tener absolutamente saturadas las playas urbanas de la ciudad, los pisos turísticos descontrolados y un modelo de turístico no familiar, en lo cual hay pues incidentes constantes, pero donde sí se ha producido un hecho que, en fin, que además se ha registrado en vídeo y se puede comprobar, absolutamente sorprendente, deleznable y un toque de alerta, ha sido en plena Plaza Cataluña, cuando un turista norteamericano, intentando defender a una mujer que había recriminado a un grupo de manteros que estaban ocupando las calles, estos le persiguen, le apalean en plena Plaza Cataluña, en fin, este resulta herido y es una auténtica batalla campal. Barcelona está, en fin, no me gusta usar palabras gruesas, pero en este sentido un poco fuera de control. La Guardia Urbana no aparece en un punto tan neurálgico como es la Plaza Cataluña, en fin, y no hace falta recordar lo que pasó hace menos de un año, donde la vigilancia policial tendría que estar ser constante, y bueno, y aparte de pues la convivencia de los vecinos con el turismo, en el caso de la Barceloneta, como recoge el periódico, que también es un hecho que en fin, que es cíclico.
Bueno, estamos a punto de cumplirse un año, ¿no?, de esos fatídicos atentados en Barcelona, en Cambrils, el
17
de
además
agosto.
Ha sido otra de las cuestiones que ha destacado, y me parece muy importante Pablo Casado, diciendo que el gobierno tiene que actuar para permitir al jefe del Estado poder acudir a los actos conmemorativos de este atentado y evitar que se convierta en un escrache, en una situación de insulto. Yo creo que ha sido muy duro y muy directo, y que esto sí que tiene que provocar un punto de encuentro y una reflexión conjunta para evitar una vez más la politización, acordaos de la manifestación posterior a los atentados, lo que fue.
Sí. Pues La Razón introduce en su portada una noticia al hilo de lo que estabas comentando, Rafa. Colau evita invitar al rey al aniversario de los atentados del 17A. Boicot a la monarquía.
Bueno, pero el rey podrá hacer lo que le dé la gana.
Bueno, pero Quintorra dijo ya el otro día que el rey no era el rey de los catalanes, ¿no?
No, pero el hecho que dice La Razón es que Colau evita invitar al rey.
Bueno, pues sí, el ciudadano Borbón podrá ir, a lo mejor.
Hombre, ¿no? Estaría bueno, faltaría más.
No, y ahí Torra le define que él dice que públicamente que ha boicoteado y boicoteará todos los actos de la corona, que no se invitará oficialmente y que ellos no asistirán, pero le pasó la patada caliente a Colau, que según mi información en un principio había valorado cursar la invitación, y yo creo que al final se ha optado por esta idea de decir, bueno, será una primera línea ciudadana y detrás que se apunte quien quiera, ¿no? Para evitar entrar en un conflicto, porque claro, aprovechó Torra para decir, no era tan republicana la señora Colau, en fin, populismo puro y duro.
De todas las maneras, parece ser que no va a haber declaraciones políticas, ¿no?, que va a ser la lectura de un manifiesto o algo similar.
Sí. Esto es lo que parece que se está preparando, una primera fila ciudadana, otra vez van a ser protagonistas aquellos que acudieron a la ayuda de las personas afectadas por el atentado, y efectivamente una lectura popular. Pero a pesar de todo, que el modelo no es distinto, insisto, al de la manifestación de hace un año, pues no olvidemos que, claro, que luego detrás se puede poner cualquiera con un cartel, puede empezar a gritar una consigna y que en fin, que eso se puede convertir
como
en
la famosa
cosa.
Manifestación, sí. Cuando estuvo el rey. La Vanguardia, brutal la agresión de manteros a un turista en Barcelona. Y otro problema, Rafa, el Prat lidera el ranking de retrasos en Europa por la política de cancelaciones.
De Vueling, claro, es que Vueling es tan protagonista en el aeropuerto del Prat, ha conseguido tal cantidad de operaciones y el problema operativo de la compañía, porque van al límite, es tan desastroso que, claro, esto no se dispara en los rankings.
Oye, sí, pues mi hijo ha venido hoy en Vueling desde Ibiza sin ningún problema.
¡Milagro!
Es la excepción que confirma la regla.
Merece una entrevista.
El de Juárez y el de Vueling. Esta semana.
Vamos con el CIS, si te parece.
Venga, vamos.
En la 2 de ABC, PP y Ciudadanos critican la cocina del primer CIS de Sánchez. La encuesta sin Casado da al PSOE el 30% de los votos. El Mundo, el primer CIS de Tezanos catapulta a Pedro Sánchez y hunde al PP. El diario El País, el efecto Moncloa convierte al PSOE en primera fuerza según el CIS. El periódico de Cataluña, Sánchez aupa al PSOE al primer puesto en intención de voto. La Vanguardia, el PSOE ganaría las elecciones con el 30% de los votos según el CIS. Y La Razón, contundente, el milagro del CIS, 2 puntos. El PSOE se dispara y Podemos se hunde. Sánchez ganaría con un 29,9% y el PP y Ciudadanos empatarían con un 20,4%. Otros temas de los periódicos en La Razón, Marlaska fulmina al jefe de la UCO de la Guardia Civil. Uh-huh. Villarejo, dice El Mundo, ofreció a Juan Muñoz un vídeo sexual de un ex juez. El empresario sevillano queda en libertad sin medidas cautelares tras declarar en la audiencia. En la 2 de ABC, un tema que llevan casi todos los periódicos, el Papa cambia el catecismo para condenar la pena de muerte. El nuevo texto compromete a la Iglesia a trabajar por su abolición en todo el mundo.
Un avance muy significativo, sin duda.
Sin duda. Uh-huh. Y luego, un tema importante que lleva la 2 de ABC, el espionaje italiano confirma que la ruta de la inmigración se desplaza a España. Uh-huh. Otro tema que, desde mi punto de vista, lo veo bastante reducido en los periódicos por la trascendencia que tiene, pero bueno, nos hemos acostumbrado a las buenas noticias. El paro cae en julio a niveles de 2008, aunque se frena la afiliación a la Seguridad Social.
En otros momentos el paro ha abierto muchas portadas, ¿eh?
Sí, sin embargo, ahora que va un poquito mejor, pues el mundo lo da en un breve. El empleo crece, pero vive el peor mes de julio en 5 años. Malestar entre los mandos de la Guardia Civil, dice El Mundo, por el cese del jefe de la UCO.
Nos lo ha explicado perfectamente Juan Baño.
Marlaska destituye al responsable de investigación de la Guardia Civil, dice El País. Uh-huh. Y otro tema, Trump rebaja los límites de las emisiones de los coches.
Que, por cierto, el jefe de la UCO, Sánchez Corbí, siendo capitán, fue el que intervino en la liberación de Ortega Lara.
Sí.
Y de otras grandes obras, bueno, con chicle, Diana Kerr, con también lideró todo
Granado
el
Granados y Ignacio
también. Es un gran profesional y ha proyectado una gran imagen de la UCO y de la Guardia Civil. ¿De la manada ya no dice nada?
Sí, en la 2 ya
lo estamos esperando, ¿no, Javier? Ya,
claro,
no,
pero antes, estaba mal acostumbrado. No,
antes de la manada, si me permites, Javier, también para Rafa, el gobierno dispuesto a primar a Cataluña con 500 millones de euros más cada año. Una noticia que da la 2 de ABC. Y sí, a veces sí le ha dado tiempo. Prisión para el miembro de la manada que robó unas gafas y arrolló a 2 vigilantes.
Bueno, es que eso también es sorprendente, porque ¿qué pintaba un guardia civil con ese grupo de amigos y de gente? Esto es lo más sorprendente. ¿De qué promoción era ese guardia civil que estaba en la manada? Sí, lo mismo, sí, sí. Pero lo mismo te digo, pero más en el guardia civil. Uh-huh. Entonces, ¿de qué promoción era? ¿Qué número sacó en la promoción para que tenga ese tipo de amigos? Supongo que estará fuera del cuerpo, vamos, en cuestión de le quedarán semanas.
No, cuando la sentencia sea firme. Eso siempre.
Ya. Javier, rápidamente,
y ya para cerrar,
que le tengo que dedicar 30 segundos a Javier.
El mundo, comillas, voy a perder mi trabajo por tu culpa, cucaracha. Un conductor de Cabify denuncia que fue atacado por un taxista con un perro.
Pues estamos a punto ya de terminar el tiempo de análisis de la tertulia de esta linterna del 2 de agosto, pero Javier, dinos eso, por favor, que vas a ser pregonero. Es que en este equipo, en esta casa es que hay mucho pregonero.
Sí.
A Marta Ruiz la vamos a tener en Jumilla dando un pregón. Juan Fernando Baño también ha dado algún que otro pregón.
Eso no lo sabía.
¿Y tú, Javier?
Nada, en Villalba de la Sierra, en la Serranía de Cuenca, con el Día de la Serranía de Cuenca, sí, sí.
Bueno, ya te lo has preparado.
Más o menos, más bueno. Es un género literario difícil, ¿eh?
Sí.
El de pregonero.
El del pregón,
una cosa es el presentador de libros, ¿eh? Pero el de...
¿El de pregón?
Oye, Juan Maño lo dio en Panocho, acordaros.
Claro,
también,
claro,
¿eh?
Que o sea, me acuerdo. No,
buen vino,
acuerdo.
Pues, cuenca, sí. ¿Eh? Tómate un...
Bueno, y buenas aguas minerales, está muy cerca de Solán de Cabras. Y
pues,
Rafael de Ribot, desde Barcelona, pues muchas gracias así. Un día más por acompañarnos en esta tertulia.
Muchas gracias, mucha envidia, yo no he sido pregonero de nada.
Bueno,
todo se andará.
Todos andará. Javier Morillas, gracias, buenas
gracias
noches. Javier Fernández Arribas, un placer.
Buenas noches a todos.
Y María, eres muy bienvenida en esta tertulia.
Gracias.
Volveremos mañana viernes 3 de agosto. Santos, Gamaliel y Dalmacia Confesores y Nicodemo Mártir. En el control técnico, Antonio Mora, como siempre, en la producción, Paloma Rodríguez Sánchez Paulete y Pablo Zuazo. Y en la coordinación general, Alicia García. En su nombre les habló Mami Mizcaíno.